Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Cada vez más cerca el momento electoral del próximo domingo 12 de abril. Y cada vez más lejos de tener una decisión definitiva. Hoy, portada de la República, el 47% decide su voto en las últimas semanas. Y no es porque ustedes sean flojos o porque detesten la política o porque sean apáticos. Vamos a hablar de encuestas el día de hoy y vamos a discutir un poco los números, cómo se están presentando. Por supuesto, también vamos a hablar de nuestro presidente, José Gerí, que no consigue revertir la penosa situación en la que se encuentra. Keiko Fujimori ha salido a respaldarlo con todo, pero con todo. Y de eso, y de la salud de Martín Vizcarra, y de todo el Chifagate, también va este programa. Por supuesto, va a estar con nosotros la candidata presidencial, Fiorella Molinelli, de Fuerza y Libertad, y luego tendremos en Sin Guión Electoral tres candidatos para ustedes. Pero antes de todo eso, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos a hablar de encuestas, de dos que han sido publicadas, IEP en La República y Datum en el Grupo El Comercio. Vamos a hablar despacio, en primer lugar, de qué significan las encuestas. Porque este es el momento de la campaña, y siempre tiene ese momento, todas las que he cubierto, en que candidatos e interesados dicen, yo no creo en las encuestas. Como yo no creo en Dios, yo no creo en la Virgen, ¿no? Yo no creo en ti. Y el problema es que no es un asunto de creencia. La estadística es una ciencia. Es como si ustedes me dijeran, yo no creo en las matemáticas. Bueno, pero van a existir al margen de que tú creas o no en ellas, ¿verdad? La estadística es una ciencia que se utiliza en esta oportunidad para medir la opinión pública. Pero la estadística mide un momento. Como se ha usado tantas veces la metáfora que es válida, es una foto, congela un momento. Esto es lo que tú piensas ese día, en el momento en que te preguntaron. A mí nunca me han preguntado, dicen muchos, ¿no? Claro, no tienen que preguntarte, porque la ciencia estadística permite que con una muestra tú puedas determinar el todo. ¿Es perfecta? No. Tiene un margen de error y cada muestra tiene que decir cuál es el margen de error. Es como saber cuál es su tipo de sangre, señor, señora que me está viendo. Para saber cuál es su tipo de sangre, le sacan una gota de sangre. No le sacan toda la sangre, ¿verdad? Bueno, la estadística funciona así. Con una muestra, tú puedes conseguir, ¿no es cierto?, determinar cuál es el movimiento del todo. ¿Cuál es la clave? Que la muestra esté bien hecha. Bajo la excusa de que es una foto del momento, me pueden dar una falsa impresión para que así yo crea que tal candidato va liderando y oriente mi voto a ese candidato para no desperdiciar mi voto en un candidato que no va a pasar la valla. Sí, si es que se trata de empresas que no son serias, que no tienen trayectoria, que no han hecho esto antes o que no hacen esto principalmente para otra cosa. Las empresas que miden opinión pública tienen en la política un porcentaje muy bajo de sus ingresos. Si hacen otra cosa, es decir, miden opinión pública para marcas, para empresas privadas, para publicidad, etcétera, hacen marketing, la empresa es mucho más confiable porque no se va a arriesgar a perder su prestigio comercial, ¿no es cierto?, en un estudio de opinión que falsea. Y hay empresas de larga trayectoria o ONGs de larga trayectoria que hacen esto con la debida seriedad. ¿Son perfectas? No. ¿Se equivocan? Sí. ¿Pueden tener preguntas sesgadas? Sí. Pero de las que hay que tener cuidado son las que surgen en redes sociales, ¿no? En momentos críticos de la campaña. Porque ahí no es un problema de creencia o no creencia, es un problema de mala ciencia. ¿Ok? Dicho esto, vamos a trabajar hoy día con dos que yo creo que son proveedores muy buenos de encuestas desde hace muchísimos años. Y vamos primero con la intención de voto de, por favor, el cuadro de intención de voto donde Rafael López Aliaga lidera la lista. Y esta es la encuesta que IEP ha hecho para La República, publicada ayer. No están todos, creo que sí, no, hasta sí. Bueno, hay otros también, ¿no? Porque acuérdense que son 36. Pero encabeza López Aliaga con 14.7, Keiko Fujimori con 8.1, Mario Vizcarra con 4.4, Carlos Álvarez 4%, Alfonso López Chau 4%, Johnny Lescano 3.2, Ricardo Belmont 2.4, George Forsyth 1.9, César Acuña 1.4, Carlos Espa 1.4, Marisol Pérez tiene 1.1, Rafael Belaúnde 0.9, José Luna 0.8, Rosario Fernández 0.8. Esto es, digamos, una primera aproximación. No está en el cuadro, pero lo interesante es que no precisa 21.8, ninguno, nadie, 19.2, blanco y nulo 2.9, no iría a votar 0.6, 44.5% no elige a ningún candidato. Medio país no está todavía eligiendo a un candidato. Lo que nos dice esta primera aproximación es que la oferta, pese a ser amplia, ¿no? Porque tenemos 36 candidatos presidenciales. La oferta no satisface en este momento al elector, al punto de generar algún entusiasmo. Ese segundo cuadro, por favor, si las elecciones fuesen mañana, ¿elijo o no elijo? No elijo a ningún candidato. 44.5. ¿Elijo algún candidato? 55%. O sea, a nivel de no elijo a nadie. Ese es el problema. 44.5 todavía no han sido persuadidos. Todavía no han sido persuadidos de tomar una decisión. O de lo que les han ofrecido, no les interesa nada. No les falta razón. Uno puede tener una gran cantidad de candidatos y ninguno da la talla. Lo que la mitad del país está diciendo es ninguno da la talla en este momento en enero. Fines ya de enero. Ninguno me interesa. Y en el resto de casos, incluso con López Aliaga y Keiko Fujimori, lideran la intención de voto con porcentajes bajísimos. En este momento, tener 4% te pone en una posición interesante. Cuando eso es no pasar la valla. Después vamos a ver una encuesta de Datum para Senado donde se explica claramente. Es decir, hoy por hoy, el ganador es la apatía. Esta gente que me estás proponiendo no me interesa. Los que dicen voy a votar por este o aquel son los que, bueno, son fanáticos, ya están decididos, no tienen otra opción, les parece que así resuelven su problema, pero la gran mayoría de los peruanos no decide su voto así. Lo decide en la campaña. La campaña es determinante para hacer su elección. De ahí que la mayoría de los partidos inviertan en la campaña y no antes ni después de la campaña. Y sobre todo invierten en marzo, no en enero, tal vez un poquito en febrero, pero invierten en marzo y la última semana de, y la primera semana de abril. Porque el público lo está diciendo. Si yo les trajera las encuestas de enero del 2021, de enero del 2016, de enero, ayer me pasaron la de enero del 2006, ninguno es, digamos, el que lidera. Probablemente en enero del 2026, del 2021 todavía lideraba lejos las encuestas George Forsyth, para que se hagan una idea. Esta foto es sumamente cambiante, sumamente cambiante. Está en permanente movimiento. Nada está dicho. Y usted dirá, pero si nada está dicho, ¿para qué la ponemos? Porque nos van a dar algunas ideas de por dónde podrían despuntarse las intenciones de voto. Hay otra pregunta sobre el interés. ¿Qué tanto usted tiene interés en las elecciones? ¿Por qué dice cero punto? Hay un problema con el cuadro porque no se entiende bien. Es 28, no 0.28. ¿Ok? Mucho interés. En mayo del 2025 había más, mucho interés que ahora. Ahora está en 27. Pero algo de interés sube y poco interés sube. Entonces, para el enero del 2026, mucho interés 27%. Algo 24%. Poco 26%. Nada 20%. Nada, no me interesa nada 20% del país. Y poco 26%. Entonces, claro. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué interesan tan poco las elecciones si en esto se nos va la vida? ¿Y por qué se nos va la vida en esto? Porque, miren, la democracia en el Perú lamentablemente se define una sola vez cada 5 años. Nunca más nos vuelven a preguntar. Nunca más nos vuelven a preguntar. Elecciones municipales y regionales es otra cosa, pero elecciones generales para escoger presidente y Congreso, una sola vez. Y con este Congreso, la posibilidad de disolución del Congreso es remotísima, si no imposible. Así que no nos van a volver a preguntar en 5 años. Lo que salga en este Congreso, lo tenemos que soportar 5 años. Entonces sí, pues tendríamos que hacer un esfuercito para que no nos salga algo parecido a lo que tenemos ahora, que tiene más del 85% de rechazo, que solo tiene 8% de aprobación. Entonces, si queremos que nos salga algo mejor que lo que tenemos ahora, deberíamos ponerle un poquito más de empeño, ¿no? Pero lo que pasa es que el pueblo peruano está tan defraudado de la política, que cree que incluso permanecer indiferente es una estrategia de sobrevivencia. Yo no me meto con el Estado no se mete conmigo, ya está. Total, ¿qué me da el Estado? No me da nada. Una posta mal equipada, una educación de pésima calidad. ¿Qué me dan? Entonces, ¿qué importa quién sea el presidente? ¿Qué importa quién sea el congresista? Total, a mí no me dan nada. No es mío, no es mi asunto. Te podría dar mucho más si nos organizáramos y exigiéramos. Pero la pandemia dejó ese trauma de que aquí cada uno baila con su pañuelo y que el Estado no va a hacer nada por ti. Me ha pasado a veces decir, oye, ¿te has enterado que van a construir X? No, eso no va a pasar, Tess. Eso no lo van a construir nunca. Muy bien, de la apatía vamos a la intención de voto. El siguiente cuadro, por favor. Esta vez es de Datum. Y este es un cuadro bien interesante porque es Senado. También hay que decir que al final de esta encuesta, esto es Datum publicado para el comercio, ninguno blanco viciado es 25.3, no sabe, no opina 23.7. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que, ojo, la primera columna es enero al principio de este mes y la segunda columna es enero al final de este mes, ¿ok? 1.202 entrevistados, la encuesta de datos. Esto es Senado, muy bien. Casi el 50% no sabe, no opina. Pero ustedes ven la columna de enero 1 y enero 2, no hay mucha variación. Consideren ustedes que el margen de error es, me parece, 2.5%. ¿Ok? No hay mucha variación. Pero si ustedes aplican la valla electoral a este resultado, con 50% del país que no participa, solo pasan dos partidos políticos. Renovación Popular y Fuerza Popular se repartirían el íntegro del Congreso. Nada más que esos dos partidos que superan la valla del 5%. Si extrapolan, no hay una encuesta para diputados, pero si extrapolan esa misma encuesta para diputados, tendrían más o menos, creo yo, el mismo resultado. Ese es el tema. En una encuesta publicada hoy en La República, las preguntas han ido más a ¿usted ya ha pensado por quién votará por senador? Sí, 9%, no 85%. Y por diputado, sí, 8%, no 86%. O sea, si ni siquiera han pensado en presidente, mucho menos en senador ni diputado. El problema es que los porcentajes son tan pequeños y el voto tan fraccionado, lo que hemos explicado acá, que al final es posible. Hoy, si las elecciones fueran mañana, que dos partidos, los dos de un signo político más o menos parecido, se repartirán el íntegro del Congreso, toditito. Que no lo sorprendan el día de mañana. Ah, es que yo no sabía. Si se fracciona tanto el voto, tanto, que solamente pasan los que pasan el 5% y esos son muy pocos. Y esos pocos pueden pertenecer a los partidos que hoy día están en el Congreso. Eso puede pasar perfectamente. Y no es casualidad. Así ha sido hecho, a propósito. Las PASO hubieran evitado esto. No quisieron PASO, por eso se las volaron. Lo que estamos viendo es obra del Congreso exprofesamente para que esto suceda. Para que muy pocos, con un voto absolutamente atomizado, llegaran a la recta final y sean ellos los únicos que administren el íntegro del Congreso. Sin importar quién salga presidente, que eso podría ser lo más grave. Porque podríamos llegar a tener un presidente sin bancada. O un presidente con poderes absolutos, con el íntegro del Congreso. O con mayoría absoluta. Si son solamente dos partidos, se van a repartir casi en ese supuesto 51-49 el Congreso. Eso es lo que está pasando. Así que yo les digo que mejor comiencen a pensar por quién van a votar. Muy bien, datum candidato presidencial. Aquí los porcentajes difieren de la encuesta de IEP, pero hay que decirlo, no el orden. El orden es el mismo. Arriba Rafael López Aliaga, luego Keiko Fujimori. IEP tenía a Mario Vizcarra un poquito más arriba, pero décimas, ¿no? Lo que hacía que Carlos Álvarez quedara cuarto y en este caso Carlos Álvarez queda tercero. Y López Chao queda después siempre en quinto lugar en las dos encuestas. Entonces, ahí están estos cinco primeros, digamos, teniendo porcentajes bajísimos, son por ahora los favoritos. ¿Esto quiere decir que el presidente está entre estos cinco? No, no quiere decir eso. Pero sí hay una corriente interna. Y es el caso de López Chao. ¿Por qué? Porque la izquierda tiene pocos partidos de los 38 que van al Parlamento o 36 que van a la presidencia. Pocos partidos son manifiestamente de izquierda. En realidad solo tres. La Alianza Venceremos, Juntos por el Perú y Perú Libre, de Sarrón. Y Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez. Y Venceremos, que trae Voces del Pueblo, y a Bermejo, que está preso, y, ¿no es cierto?, lo que queda de Verónica Mendoza. Nada más. Históricamente, 30% del Perú ha votado a la izquierda. Verónica Mendoza saca el 2016 casi 20%, 18-19%. Esa es, digamos, la votación más baja, pero había que sumarle otras, ¿no es cierto? Humala representó a la izquierda, aunque no fue un gobernante de izquierda ni remotamente, ¿no es cierto? Castillo representó a la izquierda. Entonces, hay un electorado de izquierda que puede ver que estas tres opciones que he mencionado no lo satisfacen porque acaban de ser gobierno y estén buscando a la izquierda algo en un universo de opciones básicamente de derecha. Y ahí surge López Chao. Probablemente Johnny Lescano también. Algunos apristas me dirán, nosotros también somos de izquierda, pero el problema es que la autopercepción que tienen no es compartida por la ciudadanía, que los ve como un partido muy de derechas. Entonces, ahí hay un camino para una corriente de opinión que puede comenzar a aglutinarse en torno a una figura. Y hay algunos datos más. La gente pide, por acá está la encuesta, alguien nuevo, alguien que no haya sido candidato. Y eso está en la encuesta de Datum. Que sea una persona nueva en política, 65% del electorado. Ahí Keiko y López Aliaga tienen una gran desventaja, son cualquier cosa menos nuevos. 65% dice quiero que sea nuevo. Y les digo, esa es una corriente que se va perfilando. Mario Vizcarra no es nuevo porque representa a su hermano Martín Vizcarra. Pero Carlos Álvarez es muy nuevo. Y puede representar mejor esa novedad. ¿El resto está fuera? No, ni remotamente. Las preferencias son muy cambiantes, como las mareas del mar. Entonces, pasa algo durante la campaña, un candidato despierta interés e inmediatamente la marea corre con él. Y así va fluctuando hasta el 11 de abril. Muy bien, ¿qué más tenemos? En este momento tenemos que mandar a un corte, ya hablamos de encuestas, vamos a volver de esto en febrero, en marzo. Al final ustedes saben que las encuestas son casi cada semana. Me parece que para esta oportunidad vamos a tener encuestas hasta 5 días antes de las elecciones. Se ha reducido la prohibición un poquito. Entonces sí, vamos a hablar de encuestas mucho, pero siempre explicando esto. La encuesta es un momento. Y nadie se baña dos veces en el mismo río. Todo fluye, ¿verdad? Todo fluye. La intención de voto es como la marea. Fluye. Sube, baja, se pone brava, se calma. Lo que hacen las encuestas es ir midiendo la marea. Y luego, cuando haces el histórico, puedes observar el movimiento. Un conjunto de encuestas te dan el movimiento de la ola. una sola encuesta no. Y además, por supuesto, siempre hay que seguir a la misma empresa encuestadora que ya tiene una metodología conocida, ¿verdad? Y comparar empresa encuestadora contra empresa encuestadora es lo más sano científicamente, porque estás comparando, ¿no es cierto?, la misma metodología. Muy bien, vamos a la pausa. Es hora de darme un like. Vamos a seguir hablando de política nacional y estará con nosotros más adelante Fiorella Molinelli. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Por supuesto, todos los estrategas de campaña ven encuestas todos los días. Las campañas que tienen plata pagan un tracking diario. Así que cuando un candidato dice yo no creo en las encuestas, y es un candidato que va primero, segundo, tercero y su campaña tiene dinero, no le crean nada, porque le dan un reporte diario del tracking diario que se hace. ¿Por qué? Porque lo que vas midiendo son los mensajes del candidato y ver qué impacto tienen en la población. Cuando se hace una campaña profesionalmente, ¿no? Muy bien. Y mientras tanto, la política del día a día comienza a tener un impacto muy fuerte en la campaña. Y son estos eventos los que impactan muchísimo en las corrientes de opinión. Y el evento central hoy es Geri. Increíble. ¿Qué ha dicho Keiko Fujimori? Que ha comenzado a dar algunas entrevistas, lo cual hace que su presencia sea más importante en medios y le da la oportunidad de hacer algo que a Keiko Fujimori no le gusta, equivocarse políticamente. Ha salido con un discurso a lo Trump, ¿no? Que va a ir casa por casa, va a sacar a la gente de su cama y va a encontrar a los inmigrantes ilegales. Parece que solamente está viendo medios norteamericanos, ¿no? Bueno, eso ha dicho ayer. Pero ha dicho algo más. Solo votarán a favor de la censura contra Geri si hay flagrancia. Un hecho delictivo en flagrancia. A ver, yo me pongo una capucha. Me voy a comer un chifa con un proveedor del Estado el día 26 de diciembre. Me descubren 15 días después. No es la flagrancia que define el Código Penal, es verdad. Pero vaya que te atraparon con las manos en la masa. Y el 6 de enero vas a la tienda clausurada de tu amigo, el tío Johnny Yang, y al día siguiente se la abren. ¿Cómo se llama la película? Creo que se llama Tráfico de Influencias, ¿no? En flagrancia. ¿O no? Pero para Keiko eso no es flagrancia. Como les digo, si sigue dando entrevistas, ese 8% se le va a ir por el caño, que ya es bajísimo para lo que ella tuvo en el pasado. Ella en la campaña del 2011 y hasta en la del 2016, ¿eh?, tenía a estas alturas 20% y terminaba en 40 y tantos. ¿Okay? Ahora tiene 8, igual que en la campaña del 2021, el mismo problema. No levanta. Entonces sale con mensajes de supuestamente mucho carácter, ¿no? Mano dura. Claro, pero no puede explicar cómo su bancada ha aprobado toda la ley pro crimen. Que ella dice que no existen y que son parte de una narrativa caviar. Increíble. Después vamos a hablar de eso de nuevo. Pero necesita flagrancia. Entonces Geni se convierte, lo que decíamos este fin de semana en mi columna, en un regalo de los dioses para los partidos opositores. Porque por defender a Geni, Keiko se puede quedar sin ese 8%. Hay gente que dice, no voy a desperdiciar mi voto. ¿Y a dónde sería el voto de Keiko? Probablemente a López Aliaga. Porque representan más o menos lo mismo. Para López Aliaga el escenario ideal es pasar con Keiko a segunda vuelta. Por eso es que no la ataca. Ideal. Bueno, el escenario ideal de todos, pero de López Aliaga es el escenario ideal. Entonces, él sí sale a decir censura, pleno extraordinario. Geni se convierte en un factor importantísimo en esta campaña. Porque ¿quién se opone a la corrupción de verdad? Por supuesto, particularmente creo que López Aliaga es increíble, ¿no? Porque dice una cosa y su bancada hace otra cosa. Pero ahí estamos. Mientras tanto, la campaña de Mario Vizcarra también se ve afectada por un factor extra campaña. La salud de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, en una comunicación que hizo por Twitter, dijo que había perdido un riñón. La gente entendió que le habían extirpado un riñón. No. Lo que perdió fue el funcionamiento del riñón izquierdo. Según lo que él alega, porque se demoraron 18 días en darle atención médica. El uréter izquierdo se obstruyó, efectivamente, no funciona su riñón izquierdo. Han tenido que esperar unos días a que le baje la creatinina para poder hacer las pruebas de contraste. Se las hicieron y determinaron que inmediatamente se tenía que operar. Eso sucedió ayer, para ver si le salvan el riñón izquierdo. No se lo han extirpado ni remotamente, están tratando de salvarlo porque no funciona. El derecho fue intervenido la semana pasada, con éxito, y esa es la razón por la que Martín Vizcarra se mantiene con vida, porque si uno pierde los dos riñones, como ustedes comprenderán, te mueres. Este viacrucis sanitario favorece a Mario Vizcarra, probablemente sí, porque Martín Vizcarra es percibido por sus electores como una víctima de Keiko Fujimori, López Aliaga y del establishment, de Acuña, de Luna, que están gastando mucha plata en su campaña y no hay forma de que levante, ¿no? Pero en fin, entonces, ¿esto puede impactar en la campaña? Claro que puede impactar en la campaña. Y ustedes dirán, pero ¿cómo pueden impactar tantos eventos políticos en una decisión que es en abril, cuyas consecuencias vamos a tener que proyectar 5 años. Bueno, es que la campaña es así. Y los seres humanos somos así. Nos dejamos impactar por determinadas variables que van a determinar nuestro voto. Ahorita, en abril. Muy bien. Y el Congreso está en dificultades respecto del Chifagate. A mí me parece increíble. No tiene una decisión firme sobre sacar a Geni. Y el cuento de la estabilidad, de verdad que ya no se lo cree nadie. Aquí lo que comienza a surgir es la necesidad de un conjunto de congresistas y de un conjunto de partidos de asumir la defensa de los intereses chinos en el Perú. En un grado de penetración realmente sorprendente. Ahí están las fotos de Keiko Fujimori con el embajador chino, en fin, siempre ha habido esta relación, esta famosa Liga de la Amistad Perú-China en el Congreso, tiene más de 40 congresistas, es la más popular de todas las ligas. ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso hay competencia, ¿no?, entre las asociaciones que representan a los intereses chinos en el Perú. Porque hay mucha inversión viniendo a Perú. Y chinos peruanos quieren ser los receptores de esos negocios. Así que el chinagué tiene para rato, porque los congresistas no quieren dejar de tener vínculos con las empresas chinas y temen algún tipo de represalia si es que no defienden correctamente sus intereses. El misterio chino se va a ir develando poco a poco, ¿eh? Poco a poco vamos a saber, y probablemente en la última semana de la campaña, cuáles son los intereses chinos que están defendiendo algunos partidos, sobre todo Fuerza Popular. Porque en otras circunstancias, si no hubiera ese interés, lo primero que haces es decir, ¡pa' afuera! El cuento de la estabilidad no se lo cree nadie. Este Congreso ya votó a dos. Este Congreso. A Dina en 24 horas. Y no les faltaban 7 meses, 8 para las elecciones. ¿Les importó o no les importó? Entonces, ¿por qué les importa tanto Gerí? No es el amor al chancho, es el chicharrón. En fin, otros candidatos están comenzando a soltar mensajes que son muy parteaguas y son de gran impacto en una campaña. Por ejemplo, la candidata a vicepresidenta por Juntos por el Perú, la señora Brígida Kuro, puneña, es una mujer muy luchadora, muy trabajadora y tiene sus ideas. La señora no tiene educación universitaria, solo tiene educación primaria y secundaria, pero cree que una cosa importante que tiene que hacer Juntos por el Perú es una asamblea constituyente para nacionalizar las minas, porque las minas pagan poco. No podría estar más equivocada la señora Brígida, candidata a la vicepresidencia, pero es ese tipo de declaración la que resta mucho y le va a restar muchísimo a Juntos por el Perú. Aun cuando refuerza su identidad de izquierda. Para mí un partido de izquierda es un partido que quiere, de alguna forma, estatizar los medios de producción. Poco o mucho, pero necesita el control estatal de los medios de producción. Eso le gusta a algunas personas, a mí me parece el hambre para el pueblo. Y en el Perú se ha demostrado una y otra vez. Y en América Latina, ni les digo, tarde o temprano es el hambre para el pueblo. Pero ese es el típico parteaguas de una campaña. O sea, Juntos por el Perú quiere nacionalizar minas. Perfecto. Es su oferta. O sea, la puede tomar o la puede rechazar. Y hay que agradecer la honestidad. ¿Qué más? Finalmente, una nota sobre Gerí. Gerí nos dijo que iba a hacer una comisión para examinar las leyes pro crimen en el Ministerio de Justicia. Se le ha hecho un pedido por transparencia al Ministerio de Justicia para que dé cuenta de los avances de esta comisión. Bueno, no hay comisión. No se ha conformado ningún equipo técnico, no existe resolución que lo respalde, no hay informe de avanza ni acta de trabajo que sustente el proceso. Este es un pedido de acceso a la información pública presentado por una abogada, por la señora María Ayasta. ¿Ok? No hay nada. Sí, claro, por supuesto, vamos a examinar. Lo que quiere decir es que al señor Gerí las leyes pro crimen le gustan mucho. Mucho, mucho, mucho. Y una curiosidad publicada sobre el presidente Gerí ayer en redes sociales, que a mí me pareció fascinante. El señor Gerí, abogado, presumo que con una práctica jurídica razonable, hasta los 27 años nunca viajó fuera del Perú. Hasta los 27 años. A los 27 años hizo un viaje a México de una semana, supongo que unas vacaciones. Nunca más volvió a viajar hasta que fue congresista. Su movimiento migratorio es así, cortito. Tiene 38, 39 años. Y en el Congreso viajó una vez, un día, con una delegación a Chile. Y en la presidencia, una vez, a Ecuador. Creo que le falta mundo al presidente Y eso es importante en la formación de todo político. Pausa y regresamos con Fiorella Molinelli.
Hablar de sostenibilidad en el Perú sin enfrentar la minería informal e ilegal es una forma elegante de autoengaño. El 44% del oro ilegal exportado desde Sudamérica tiene origen peruano. Según estimaciones recientes, el oro ilegal que sale del Perú mueve alrededor de 12 mil millones de dólares americanos al año, una cifra casi idéntica a la del oro formal. Cuando lo ilegal empata con lo legal, el problema ya no es el delito, es el sistema. Cada proyecto minero formal paralizado por conflictos, tramitología o decisiones políticas erráticas representa un empleo que no se crea, canon que no llega y pobreza que no se reduce. Estudios estiman que, de haberse ejecutado los proyectos a tiempo, hasta 1,7 millones de personas podrían haber salido de la pobreza. La informalidad no solo contamina, empobrece, erosiona la competitividad y vacía al Estado de su capacidad transformadora. El camino es claro. Debemos fortalecer la trazabilidad del oro, mejorar la presencia del Estado, acompañar procesos de formalización efectivos y generar alternativas económicas viables para las poblaciones y los actores involucrados. Sin la implementación de estas acciones, la informalidad continuará obstaculizando el desarrollo sostenible en Perú.
Muy bien, ya estamos con Fiorella Molinelli, candidata de Fuerza y Libertad. Hay que decir que ella ha tenido una posición muy firme, muy enérgica sobre el caso Gerí, que era lo que yo esperaba de cualquier partido en campaña, dentro y fuera del Congreso. Es más, hemos tenido a candidatos acá al Congreso de los partidos que sostienen a Gerí diciendo, ah, no sea, somos Perú, y yo no sé, yo no tengo nada que ver. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María.
No es la primera vez que está con nosotros y quería preguntarle específicamente sobre el caso Gerí. Usted fue una de las primeras en hacer un video, salir y decir, el señor tiene que renunciar. Oh, perdón, el Congreso lo tiene que censurar. Ya. ¿Por qué?
Sí, a ver, una persona que además está en el más alto cargo de nuestra nación, cuando no actúa de manera transparente, no nos va a garantizar elecciones transparentes. Ese es el primer punto. ¿Quién va a garantizar elecciones libres, transparentes, que, digamos, respeten nuestra democracia? Ese es el primer punto. El segundo punto es, la buena política debe comenzar dando el ejemplo. A mí me sorprende el discurso de Keiko Fujimori, en donde cuando los gobiernos son débiles, cuando hay complicidad entre los poderes del Estado, lo más fácil es inventarse un enemigo, un chivo expiatorio. Ya le hemos visto en dos oportunidades hablar del discurso del caviar, ¿no? Bueno, la inestabilidad, entonces es culpa de los caviares.
Lo que ella ve en las encuestas es que a López Aliaga le funciona.
Sí.
Entonces, como a López Aliaga le funciona con 14% y ya tiene 8, tengo que decir caviar, 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 igual que el otro, pues.
Y claro, es el lo mismo discurso lo que no Sorina, ¿no?
Probablemente lo que no saben es que están en su techo. Claro, porque es el mismo discurso que usó Dina. Usar la palabra caviar en este momento parece ser exitoso. En este momento. Pero veamos cómo terminó Dina. Entonces, ¿usted sí cree que Gerí está complicadísimo en esta situación?
Gerí está complicado. Para mí, totalmente hay pruebas de no solamente, o sea, lo hemos visto en flagrancia, sino además es una persona...
Dice que no, que eso no es flagrancia.
Hay indicios clarísimos entre, digamos, la hidroeléctrica que no funciona y el pedido de amplíame por un poco más la concesión, ábreme mi tienda Capón. Entonces, todo eso está bien, digamos, segmentado en tiempos en donde hemos visto las imágenes a él. O sea, por lo menos tú puedes decir, en el cofre nunca se le vio a Dina, sospechábamos del cofre, pero acá lo hemos visto a él en vivo, en directo, encapuchado, paseándose por los establecimientos con una persona totalmente sospechosa. Y aquí me llama la atención, porque así como tuvimos la ola Odebrecht, ¿no?, donde Brasil en un momento fue uno de los principales socios comerciales, hoy China lo es, pero no hemos visto ningún deslinde del gobierno chino, de su embajada. Preguntaba, ¿dónde está el embajador? Me dicen, está en China. El gremio empresarial, un pronunciamiento de decir, este empresario no nos representa. ¿Qué nos está importando China? O sea, ¿nos ven como ciudadanos de segunda clase? ¿Nos están importando todo lo que en China no aceptan?
En corrupción en China te fusilan, porque hay pena
de muerte. Por supuesto. ¿Y acá por qué estamos funcionando tan mal con los socios comerciales?
Ahora, usted lo conoce, y voy a recordar su experiencia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque justamente en el 2017, ante la desaparición de las empresas brasileras, y absolutamente corrompidas en ese momento, el Club de la Construcción, emergen las empresas chinas. ¿Cómo fue al principio? Porque luego esto explota en el gobierno de Vizcarra y sobre todo en el gobierno de Castillo, donde sale Puente Tarata 2 y todo lo demás.
A ver, te explico, porque la misma pregunta además llegó en su momento a Salud cuando yo veía, se lanzaban los concursos de hospitales y solo veías a dos empresas, las mismas empresas chinas compitiendo, ¿y dónde están las demás? Claro, la explicación es, después del Club de la Construcción, todas las empresas que se dedicaban a grandes obras desaparecieron, y las socias comerciales peruanas también. Los chinos, lamentablemente, como hay una mala contraloría, también hay malos expedientes, el costo de las obras no está bien hecho. ¿Quién las puede asumir? China, que tiene espalda financiera, además con bancos que no vemos. O sea, hay cartas fianzas poderosísimas, pero a la hora que las leen, no las entienden, se supone que están. Ya, digamos, al gobierno chino lo único que le interesa es circular el dinero. O sea, no importa si, digamos, la idea es que se muevan las obras, pero no sabes quién está atrás. Y si hay algún escándalo, lo que hacen es, te retira gerente general, vamos, cambiamos otro y desapareció el problema.
Una nueva empresa.
Y entonces no hay una contraloría que exista.
Y cientos de proveedores locales se quedan impagos.
Hay proveedores impagos, hay obras inconclusas, hay explotación laboral, y entonces eso me llama tremendamente la atención, que hasta el día de hoy tengas un congreso que no haya sacado un informe de fiscalización serio, o por lo menos no lo han querido leer.
Ya lo tenían, el problema es que todos los que han investigado ahora resulta son parte de la Liga de la Amistad.
Y habrá que preguntarse
Perú-China.
Si van a financiar algunas campañas, porque ahí suena ya que no quieren tocar nada porque ya hay compromisos y promesas de campaña. Bueno, eso lo veremos en su momento y juzgaremos.
Ah, pero eso sería muy, muy dramático ya, ¿no?
Sorprende esta mano suave, porque hablan de la fuerza del orden, pero hemos visto puro caos en el Congreso, digamos, total facilidad para repartirse los ministerios. O sea, ¿quién no sabe que el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía están bajo, y Salud, el sector salud, Acuña? Claro. ¿Quién no sabe que Agricultura ha sido Keiko Fujimori?
No, le quedan dar el IMPE.
¿Quién no
Podemos?
Sabe que Economía también ha sido, o sea, el IMPE Podemos.
Podemos.
Entonces, todos los ministerios hoy tienen nombre propio. O sea, ellos no tienen ningún problema en repartirse el poder, los congresistas y las bancadas. Y claro, les queda 10 semanas, entonces tienen que correr, porque después ya no tienen de dónde picar. Ese es el abuso y lo que hoy vemos de por qué no actúan con mano firme frente a un gobierno que no nos garantiza nuevamente elecciones transparentes, donde vemos indicios claros de corrupción, patrocinio ilegal.
A ver, Jerí depende del Congreso, por lo tanto, sus constituents son los congresistas. Uh-huh. Ellos son los que lo han elegido.
Necesitan un títere, además, ¿no? Claro, fácil.
No el pueblo, sino los congresistas. Entonces, los congresistas lo necesitan por alguna razón y él necesita a los congresistas. Uh-huh. Es un matrimonio de mutua conveniencia. Lo importante es saber por qué lo necesitan los congresistas, que eso es lo que no tenemos claro todavía.
Yo creo que hay un toma y daca de canje de favores a los que vivimos acostumbrados desde la repartición de la mesa directiva. O sea, claro, la mesa directiva se reparte desde apenas se ganan las elecciones.
Sí, sí, sí.
O sea, los cinco primeros partidos dicen, tú vas a estar primero un año, tú el siguiente, y así se caiga el mundo, nadie nos cambia.
Ah.
Así haya la protesta más grande, ya el acuerdo se respeta. Y entonces, eso fue la primera vez, la segunda vez que hicieron trocear al Congreso, esta área es tuya, esta planilla es tuya, y a esa planilla de ser 1.500 trabajadores, hoy estamos en 4.000 trabajadores. ¿Qué más hemos visto? Un Congreso que se ha dado, digamos, bonos extraordinarios que nunca en nuestra vida se ha visto, que además tiene iniciativa de gasto. A mí me preocupa eso, yo creo que es el primer candado que hay que poner, el tema de mejorar el artículo 79 de la Constitución.
Usted estaba muy preocupada también por el déficit fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho que han cumplido la meta fiscal, que no han pasado el déficit del 2.2. Sin embargo, varios economistas han salido a decir que eso no es verdad. Porque hay una cantidad de gastos.
De gastos comprometidos
para
en los
este
temas
año.
De los aviones militares, de, digamos, han hecho compras extraordinarias que no están reflejadas en este, en este déficit fiscal. Ahí también se nota un poco de falta de transparencia de parte del Ministerio de Economía. Las cifras las han, me parece, cocinado.
O sea, el presidente que entra hereda un déficit
claro,
fiscal.
Acá el tema es si devengaron o no. O sea, tú puedes decir, bueno, hasta esa fecha de corte no devengué, pues.
Pero claro, después de corte, para la semana siguiente,
¡flum!
Sí.
Viene el paquetón, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que están haciendo. Pero además creo que, si bien es cierto, en la Constitución está que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, no hay ninguna sanción por ir contra...
No, el Tribunal Constitucional les ha dicho que sí.
Y les ha dado carta libre.
Les ha dado carta libre. De hecho, que no para este año, para este ejercicio, sino para el siguiente ejercicio, sí tienen iniciativa de gasto.
Entonces, la inestabilidad financiera a la que nos vamos a enfrentar en los siguientes periodos es brutal. Nadie la está viendo.
Muy bien. En esta campaña han salido, digamos, se están fijando posiciones. Y lo que ha aparecido como posición del movimiento que usted lidera es una posición muy conservadora. Varias personas me han dicho, no, Fiorella Molinelli se ha aliado con un grupo conservador que está haciendo campaña, como hacen los evangélicos que están en el Congreso también, tipo Muñante, tipo la pastora Jáuregui. O sea, usted se opone a la educación sexual integral.
No, a ver, yo te explico. Nosotros no tenemos dentro de nuestra agrupación, digamos, yo no distingo a alguien que represente algún grupo evangélico ni nada.
¿No?
No, yo creo que se refieren específicamente a un caso de una persona que viene de una asociación de consumidores que además conocí en su momento cuando fui la directora nacional de protección al consumidor.
Sí, Enrique Atoche Kong.
Sí.
Es el señor que dirige toda la campaña contra el Colegio Roosevelt.
Pero ahí yo quiero comenzar. A ver, la buena política para mí, que es lo que queremos reconstruir, porque ya tenemos claro quiénes son los por estos no, nosotros queremos construir los por estos sí, y la buena política tiene que unir, dialogar, escuchar. Yo nunca he tenido problema desde mi posición de trabajar con personas que piensen distinto que yo. Digamos, he trabajado con gente que piensa, digamos, tiene una ideología más de derecha, otros más de izquierda. La idea es que tenemos que encontrar puntos de consenso, de encuentro. Y en esa lógica, por ejemplo, hay temas sensibles que siempre van a estar en agenda, que siempre te las van a preguntar los periodistas. Y yo les he dicho, allí nuestra posición debe ser clara. Hay el voto de conciencia. Cada quien responde de acuerdo a sus valores, a sus principios.
El voto de conciencia es cuando uno ya está en el Congreso.
Sí, exacto.
O cuando uno está en
a
el poder.
A eso me refiero, sí.
Pero no, nosotros necesitamos saber antes de que llegue.
Sí.
¿Cuál es su conciencia?
No, yo lo
¿usted
que,
se opone a la educación sexual integral?
No, ese es un tema para mí. Yo vengo de un hogar, como siempre digo, católico. Mi padre es diácono permanente. Yo he sido formada en valores y, digamos, yo no tengo ningún problema. Yo sí he podido acceder a ese informe en particular y te digo mi visión como mamá. Son fotos que ahí no se establece censura en el informe, sino una autorregulación por edad, ¿no? Porque lo que no se puede hacer es, digamos, a niños pequeños de 11 años, dejarles carta abierta a libros de alto calibre. No, las fotos no te las puedo enseñar acá en público, yo las he visto. Por ejemplo, mis hijos, yo decía, mis hijos, lo conversábamos en la mesa, ellos son pudorosos.
Ellos no, pero no, esto no se regula por sus hijos
no,
o mis
yo no,
hijos.
Yo no, por eso
la pregunta
quiero terminar.
Es bien clara. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la educación sexual integral?
Claro, claro que sí.
Porque la han prohibido en el Congreso,
no,
por eso
no,
le
no.
pregunto.
Hay que trabajar la educación sexual integral.
¿Está a favor?
Sí, claro. Y además...
Y este señor Atoche...
Por eso te digo, no hay una censura. Lo que hay...
Sí es, hay, el señor dirige una campaña.
No, es que ahí nos equivocamos. Yo he leído el informe, lo que habla el informe de Indecopi, que además, ojo, el que puede denunciar cualquier ciudadano.
Sí, por supuesto, pero resulta que este señor es candidato. Pues.
Tenemos que respetar la institucionalidad, y la institucionalidad la da el Indecopi, ¿no? Dentro de un marco de idoneidad, de valoraciones, de pruebas.
Está en apelación
no
ese informe.
Y está en una apelación, y eso se sabrá en la última vía. Lo que yo siempre digo es, hay que, digamos, hay marcos y hay lineamientos del Ministerio de Educación donde dicen los padres de familia
señora
tienen
Molinelli,
que construir
este es
esos
un acto
espacios.
Político.
Sí.
Esa denuncia no es una denuncia por la preocupación por los niños de ese colegio en particular. Es un acto político para fijar una posición. Esa posición es una posición conservadora que se opone a la educación sexual integral en las escuelas.
Sí, yo
y es una corriente
mundial. Yo no soy una persona conservadora, o sea, yo creo, digamos, yo soy una persona que además, como te digo, escucho, dialogo, trato de entender. Siento que hay personas que pueden pensar distinto.
No, yo
pero
sé.
La idea
usted
es
no es conservadora.
Dentro de ese marco, no. Dentro de ese marco, nosotros tenemos que aprender a escuchar. No podemos, digamos, decir, tu opinión no cuenta, porque si no, no construimos institucionalidad.
El problema es que usted tiene que construir políticas públicas. Y usted ha sido ministra del MIDIS.
Sí, claro.
De inclusión. Sí, claro. No de exclusión.
Por eso yo siempre digo, yo no soy conservadora porque yo he defendido los derechos de las minorías.
Por eso.
Y he trabajado por ellos, pero eso no me lleva a mí a decir, a ti no te escucho.
Lo que hacemos es seguir
polarizando nuestro país. Lo que quiero es escuchar a todos. Puede ser que tengan opiniones distintas, Rosa María.
Claro.
Vamos a encontrar
un porcentaje
del Perú que no piense igual. No, pero tenemos que ver cómo construimos consenso.
Claro, pero usted tiene que defender posturas. Sí. O no tiene ninguna postura. Entonces, la postura es la que me convenga dependiendo de con quién estoy.
No. Por eso
estoy con conservadores y les digo, yo soy recontra conservadora.
A mí me conocen
y estoy
bien,
con y liberales siempre... y digo, no, sí, que viva la educación sexual.
No. Yo siempre he sido muy, muy clara, además muy franca. No, yo no tengo ningún problema en decir las cosas como las siento y las pienso. Soy mamá, soy mujer. Uh-huh. Y creo que en ese plan, yo lo digo con sinceridad. Puede ser que a algunos no les guste, a otros... Pero hay que construir estos espacios de diálogo. Lo que yo no quiero es seguir dividiendo el Perú. Estos son los conservas, estos son los progres. No, lo que necesitamos es escucharlos.
Tenemos que sensibilizar sobre algunos temas. Estas personas tienen una portátil.
Eso está muy mal. Yo lo he visto además y me solidarizo. Eso está muy mal. Son malas prácticas, son prácticas que hay que erradicar.
Le voy a decir algo.
Porque así no se construye democracia, así no se construye ciudadanía.
De padres de familia, debo haber recibido en mis dos cuentas de correo electrónico más de 800 correos electrónicos con el mismo texto, insultándome.
Eso no está bien.
No lo he dicho en público, pero es este tipo de personas fanáticas.
Esos son los temas que hay que... Lo que no podemos hacer es decir, tu opinión que no
ninguno,
cuenta.
Ninguno es lo padre de familia de ahí. Ninguno es padre de familia de ese colegio.
Han utilizado un colegio
de gente rica para hacer un escándalo político.
Ahí,
como no le hemos seguido la cuerda, claro, entonces mandan correos frenéticamente y lo siguen mandando.
No está bien. Lo que sí hay que hacer es no destruir, en mi opinión, la institucionalidad.
Claro, pero esa persona es su candidato, es candidato de su partido.
A ver, las personas yo creo que son libres de expresar sus posiciones.
Pero se supone que ustedes son una comunidad de ideas.
Lo que pasa es que yo no voy a trabajar para personas que, digamos, de un grupo de la población, yo quiero trabajar para todos los peruanos. Y en el día a día nos vamos a encontrar, cuando ya gobiernas, con personas que piensan distinto que tú. Y lo que tenemos que hacer es esforzarnos, un poquito de esfuerzo. Yo sé que es difícil. Yo sé que a veces
pregunta
resulta cansado.
Pregunta al público. Pero no podemos actuar de esa manera.
Buenos
días, gracias por el programa. Pregunta, si usted no pudo o no supo solucionar los problemas de fondo en la salud que la mantienen ineficiente, hasta hoy es verdad, ¿por qué creerle que podrá con el Perú?
A ver, yo sí creo que hicimos un gran esfuerzo desde salud. A mí me tocó liderar no solamente una entidad que venía de una crisis sindical, estaba en medio de una huelga, pero sí te puedo decir cosas concretas que hemos sacado. O sea, por ejemplo, salud, de los 5 responsables del sistema, es el único que tiene historia clínica electrónica en sus 450 hospitales. Se hablaba de telemedicina. Cuando fui a ver la telemedicina eran 8 kioscos. Uh-huh. Hoy tenemos telemedicina en todo el Perú a gran escala, lo que nos ayuda a suplir la brecha del recurso humano, que es enorme y que con plata no se salva. O sea, si tengas toda la plata del mundo, no la cierras. ¿Qué más hicimos? Sacamos un conjunto de hospitales que algunos los puso esto de la inauguración Castillo, pero fueron hospitales hechos por nuestra gestión en lugares olvidados
del Perú. Pero las personas lo que tienen hoy es la sensación permanente de salas de emergencia atiborradas, de atención que no llega, de citas para dentro de 2 meses, de operaciones para dentro de 6.
Ahí te digo cuál es la solución, porque la gente confunde lo que es la presidencia de salud de lo que es el ministro de salud y el presidente de la República.
Claro.
La presidencia de salud solo actúa sobre el 30% de la población, que es la población asegurada.
Estoy hablando de asegurados.
Y no dicta, digamos, las políticas generales. ¿Qué es lo que se necesita? Hablamos desde hace mucho tiempo de la integración del sistema de salud. pero nadie lo hace. El primer punto de partida es, el presidente de la República lo tiene que hacer, integrar el sistema de salud con la historia clínica electrónica para todos. Porque no, solo teniendo historia clínica tú puedes transferir pacientes. Solo para completar la idea, ¿qué pasa? Que eso me va a permitir el segundo paso necesario, que es el financiamiento del sistema, quién paga quién y nadie se mete cabeza en el no pago. Pero además, si en eSalud no consigues citas, te vas al sistema del MINSA, ¿no? O gobiernos regionales, en caso de los gobiernos regionales. Si no hay cita ahí, o sea, si el sistema público no funciona, a la clínica privada. ¿Por qué? Porque si el Estado no ha hecho su tarea, ¿por qué la salud la tiene que, la cola y la espera, señora, la tiene que pagar el paciente?
Usted sabe que eso es una utopía, ¿no?
No es una utopía.
Es una utopía, lo que pasa pero es le está que ofreciendo a la gente que va a tener que ir a la clínica privada. Y dice, ay, qué bueno, doctor, entonces mejor voy a la clínica privada.
No, porque y primero perfectamente tiene que pasar por el sistema público.
Eso
y
no lo va a pagar el Estado.
Ahí tiene que haber un operador único. Ya lo estamos trabajando dentro de con los expertos. Tiene que haber un operador único, ¿no? Que pueda, digamos, validar que efectivamente la cama no está en el público, que el financiamiento está, que se va a pagar y que hay en algún lugar un hospital que pueda atender. Si no hay, lo que no podemos hacer es negarle al paciente. Tiene que haber un tarifario, porque de ahí vienen los abusos del sector privado de querer cobrar tarifarios que no corresponden. Entonces, sí tiene que haber un controlador de ese sistema y sí se puede hacer. Nadie lo ha hecho hasta ahora. O sea, sí se puede hacer para poder asignar bien, la repartición de las citas dentro del sistema de salud.
Muy bien. Nos tenemos que ir, ¿verdad? Me dicen, me marcan todos los tiempos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Rosa María.
Pausa y rezamos con Sin Guión Electoral. No hay pausa. Tengo que leer la mención. Nadie se mueva. Pero sí vamos a regresar con Sin Guión Electoral. Ahora sí. Muy bien, antes de irnos tenemos la mención de nuestro auspiciador. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Pausa, no se olviden de darme like, no se olviden de... ¿Qué más? Compartir el programa y suscribirse a todas las redes de la República. Regresamos con Sin Guión Electoral con tres candidatos a diputados y senadores. Volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.